Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos con la letra hebrea Ain. Pero ojo, desde una perspectiva muy específica. Vamos a usar unos textos que, bueno, la interpretan de una forma bastante particular, casi como una fuerza activa.
Sí, es un enfoque muy autocontenido, la verdad.
Exacto. Y queremos desgranar un poco esa visión, su forma, qué significa, y sobre todo esto que llaman la corrupción estratégica. Suena intenso.
Lo es, lo es.
Veremos cómo ligan su aspecto físico a una tendencia. Pues eso, a desviar las cosas. A ver qué sacamos en claro.
Pues mira, estos textos le dan a Ain como un propósito doble. Por un lado, está eso, la corrupción estratégica. La definen como su capacidad principal para meter elementos destructivos, ¿sabes? Engaño, daño, pero de forma intencionada, para lograr algo. Sin mirar mucho la ética.
O sea, como su función natural, casi.
Como su tendencia más fuerte, ¿sí? Luego, por otro lado, hablan de una función de creación. Pero aquí matizan mucho. Dicen que solo funciona dentro de sistemas equilibrados.
Ah, vale. O sea, que es secundaria o depende de otras cosas.
Eso parece indicar. Que la función principal, la que más le atribuyen, es la de corromper estratégicamente.
¡Qué fuerte! Y supongo que eso define su simbolismo en estos textos.
Totalmente. Es la base. La ven como una fuerza que activamente desvía los procesos éticos. Usan incluso la palabra satánico, pero aclaran rápido que es en sentido funcional.
¿Funcional cómo?
Como un principio adversario a la ética. Una distorsión moral, pero planificada. No hablan de un ser maligno ni nada de eso.
Entiendo. Una especie de agente de desviación dentro del sistema.
Algo así, sí.
Vale, esa función dual con el peso en la corrupción queda clara. ¿Y la forma? ¿Qué pasa con la forma de la Ain? ¿También cuenta algo?
Muchísimo. Según estos análisis, la forma es pura narrativa bisón. Hay teorías que dicen que puede venir de una letra Lamed, L, pero corrompida.
¿Corrompida cómo?
Bueno, Lamed atrae, ¿no? Pues Ain sería como una Lamed que atrae para dañar o manipular. O también dicen que podría ser una Zade, Zade, que iba hacia el equilibrio, hacia Aleph,
ajá,
pero se tuerce, se interrumpe y se curva hacia arriba en vez de asentarse.
Vaya. O sea que la propia forma ya sugiere un desvío.
Exacto. Y esa estructura, con ese vértice cóncavo arriba, simboliza procesos torcidos, comunicación que no fluye bien, y esa concavidad es clave. La interpretan como inestabilidad. Como que Ain, aunque actúa sola,
necesita control.
Sí. Necesita ser controlada por Aleph, dicen, para no liarla demasiado, para no generar un caos total.
¡Qué curioso! Si viene de una corrupción o interrupción, eso implica que para estas fuentes la corrupción siempre es pervertir algo bueno. ¿O pueden hacer de cero?
Buena pregunta. Los textos sugieren más lo primero, que Ain a menudo actúa pervirtiendo algo que ya existe. Un potencial, una estructura. Y eso se ve muy bien en cómo hablan de las letras padre e hija.
¡Ah, sí! Eso lo mencionan. ¿Cómo encaja Ain en esa red?
A ver, Ain recibe de sus padres. De Yain, Yod, le viene como el potencial inicial, la chispa.
Que Ain puede desviar, imagino.
Justo. Luego está Nun. Nun le da el ambiente estratégico y una cosa clave que llaman mediación estratégica. Es como si Nun preparase el terreno sin juzgar y de Nun, Nun Sofit, la versión final, saca la estructura.
¿Y Ain usa todo eso para...?
Pues a menudo para sus fines corruptos. Redirige esas influencias hacia lo negativo.
¿Y las hijas?
Las usa como herramientas. A Lamed, para manipular. A Dalet, para construir engaños, por ejemplo. Son como sus brazos ejecutores.
Vale, pongamos un ejemplo práctico. Mencionan eso de ser millonario a toda costa. ¿Cómo funcionaría ahí todo este entramado de influencias?
Claro. A ver, el ejemplo iría así. Ain toma un deseo inicial, la chispa de Yod, prosperidad quizá, y lo corrompe. Lo convierte en riqueza a cualquier precio.
Vale.
Usa la estructura que le da Nun Sofit, Nun, para montar el plan. Y luego usa a sus hijas, Lamed, para manipular gente, Dalet, para crear documentos falsos, lo que sea.
Entiendo las herramientas, pero ¿dónde entra Nun, la de la mediación?
Ah, Nun es crucial aquí. Nun es la que prepara el terreno, crea la justificación, la fachada. No es ilegal, todo el mundo lo hace, es por el bien de la familia.
La coartada perfecta, digamos.
Exacto. Nun crea las condiciones para que la corrupción de Ayin funcione y hasta parezca razonable. El resultado lo llaman una armonía entre Nun y Ayin.
Una armonía entre estrategia y corrupción. ¡Wow! Suena a que así la corrupción se cuela mejor, ¿no? Se vuelve casi invisible.
Justo eso. Esa armonía significa que la corrupción de Ayin se integra en el sistema, se normaliza, porque Nun la legitima, la camufla. Y esto aplica a todo, desde una adicción que uno se justifica a sí mismo hasta, no sé, el daño ambiental de una empresa que se viste de progreso necesario.
Madre mía. Entonces, resumiendo esta visión tan particular, Ayin no sería el caos porque sí, sería más bien un principio de agencia negativa estratégica. O sea, usar lo malo, pero con un plan, para fines propios.
Efectivamente. Representa esa capacidad que, según estos textos, es inherente a los sistemas o las personas para corromper el potencial bueno y torcer las estructuras, y su mera existencia, junto a esa necesidad de ser contenida por Aleph, pues subraya una tensión constante que describen estos textos.
¿Una tensión entre qué?
Entre orden y caos, supongo. Entre la ética y la conveniencia, o el interés propio.
Nos deja pensando, ¿eh? Si esta perspectiva ve una fuerza de desviación estratégica como parte del propio sistema simbólico, ¿qué dice eso sobre lo difícil que es, quizá por naturaleza, mantener un equilibrio ético? En cualquier sistema, vamos.
Pues sí, da para darle una vuelta.
Sin duda, algo en lo que reflexionar.